Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ahora nos dice el embajador del Reino Unido que bueno, que ya verán si revisan la prohibición de que lleguen turistas, a ver si la revisan dentro de 3 semanas. El nacionalismo proteccionista de Boris Johnson está haciendo mucho daño a nuestro turismo, que es como decir que está haciendo mucho daño a toda nuestra economía, a toda España. La decisión de prohibir al menos hasta finales de julio el viaje de turistas británicos a nuestro país va a suponer que perdamos casi 400 millones de euros a la semana. Probablemente Johnson ha tomado la medida con la idea de fomentar el turismo nacional en el Reino Unido y favorecer la recuperación de su economía. El Reino Unido no exporta turistas, el Reino Unido no exporta vacunas, el Reino Unido ha decidido rebajar la ayuda al tercer mundo a un solo 0,5% del PIB. El Reino Unido de Johnson gasta más dinero en armas y menos dinero en alimentos para los países pobres. Ya sabemos lo que significa el nacionalismo, el individualismo que provocó el Brexit. Un país más aislado, un país que sistematiza el egoísmo y que tiene menos futuro. Ahora más que nunca, en un mundo globalizado, es necesaria una globalización solidaria. Nos hemos dado cuenta de que no hay compartimentos estancos en el mundo. Antes de que estallara la pandemia, se había avanzado mucho en la lucha contra la pobreza extrema en el mundo. La pobreza extrema es un dólar al día de renta, menos de un euro al día. El número de pobres en el mundo desde hace 30 años se ha reducido a la mitad. De los casi 8.000 millones de habitantes que somos en el mundo, antes de la pandemia había 1.000 millones de pobres, y ahora se estima que la pobreza va a dejar de reducirse y va a subir en 100 millones en el mundo. Los pobres son los que más han sufrido la pandemia, nos lo explica Mónica Codet de la Universidad de Comillas.
Los hogares más pobres tienen más probabilidades de contraer la enfermedad y también más probabilidades de fallecer. No tienen ahorros suficientes que les permitan reducir las horas de trabajo para exponerse menos al contagio. Viven en barrios marginales, personas con menos recursos están empleadas en actividades que se mantienen durante los confinamientos o que no, por supuesto, no se pueden realizar a distancia.
Lo primero para hacer frente a esta situación, lo más urgente, es que se exporten vacunas. El Fondo Monetario Internacional ha fijado unos objetivos realistas para que las vacunas lleguen a todo el mundo. Los países que tenemos vacunas podemos donar 1.000 millones de vacunas en este año sin dejar de vacunar de forma prioritaria a nuestra propia población. Esta es la respuesta inmediata, pero para luchar contra la pobreza no solo hay que exportar vacunas. En Estados Unidos y en Europa estamos, afortunadamente, haciendo un importante gasto público para salir de la crisis. Gastar más significa endeudarse más, pero los países pobres no pueden endeudarse más. Este gasto de los gobiernos en los países desarrollados está siendo importante, supone entre un 15 y un 25% de lo que producen nuestras economías. Sin embargo, en los países más pobres, las ayudas solo suponen el 2% del PIB. Por eso, la profesora Godet nos decía que hay necesidad de un gran plan de ayuda para los países más pobres con motivo del COVID.
Hablan de un gran plan Marshall de respuesta ante la crisis provocada por el COVID. Los paquetes de estímulo en nuestros países son del orden de un 15-20% de nuestro Producto Interior Bruto. En los países más pobres de la Tierra, esos paquetes de estímulo no llegan ni al 2%. En estas circunstancias necesitan una inyección de liquidez, pues como el paciente que se ahoga necesita el oxígeno.
Pues necesitan dinero estos países. El plan Marshall fue el gran plan de ayuda que puso Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para que no se extendiera el comunismo en Europa. Ahora este plan de ayuda lo necesitamos porque el mundo está absolutamente conectado. No solo por razones de solidaridad, que también, sino por lo que siempre decimos aquí en la tarde. O salimos todos o no sale nadie de esto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que a esta hora está reunido el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que el Ministerio quiere buscar un acuerdo con las comunidades autónomas para que no vuelvan a acabar en los tribunales las decisiones que se tomen, como ocurrió la semana pasada cuando Madrid recurrió a la Audiencia Nacional. Serán las comunidades autónomas las que decidan sobre las medidas de la restauración. De hecho, algunas, como Galicia, ya están tomando decisiones sobre aforos y horarios en bares y restaurantes. restaurantes. COPE Galicia, Íñigo Palomar.
A partir del sábado vuelven a permitirse las reuniones de no convivientes entre la 1 y las 6 de la madrugada en espacios públicos y privados, sin límite de número, aunque con la recomendación de restringirlas al máximo y mantener las medidas de distanciamiento y mascarilla. En hostelería se amplía a 15 el número máximo de personas que se van a poder sentar juntas en terraza, 6 en el interior, y se amplían también los horarios. Núñez Feijó.
Se amplía os horarios dos bares ata 1 da madrugada, coa mesma requisito que se exixía aos demais establecementos hosteleiros, é dicir, que garantan a calidade do aire a través de da instalación de medidores de CO2.
Todo ha dicho el presidente de la Xunta supeditado al Consejo Interterritorial de esta tarde, aunque ya ha avanzado la fecha del 1 de julio para la apertura del ocio nocturno en Galicia, comunidad que registra la presión hospitalaria por COVID más baja de España y una incidencia acumulada a 14 días que roza los 50 casos.
Y te cuento que en Baviera, en Alemania, un médico ha sido despedido por vacunar a una niña de 9 años. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La cita estaba hecha a nombre del padre, con el mismo apellido, pero la vacuna fue para su hija de 9 años. En recepción preguntaron quién iba a recibirla y el padre dice que bromeó al respecto. El médico, por su parte, ha alegado que fue una equivocación y las autoridades de Baviera no han dudado en tomar una decisión ejemplarizante. Despido fulminante del médico de Bovengen en el distrito de Augsburgo. Un claro mensaje contra la corrupción, citas que se piden a nombre de una persona para que sea otra la que recibe la vacuna. La presión administrativa porque la campaña de vacunación avance con rapidez no debe ser excusa para casos como este, justifica el Ministerio Regional de Sanidad. Hoy precisamente el Pleno del Parlamento Alemán trata la compra fraudulenta de mascarillas. El cobro de comisiones ha costado ya la dimisión a varios diputados alemanes.
Y te cuento también que el proveedor de servicios en Internet, Fastly, ha explicado cuál fue el fallo que dejó ayer fuera de servicio a decenas de páginas web en todo el mundo. Corresponsal Juan Fierro.
Un fallo de programación que se activó durante la configuración de una de las webs fue la causante de la caída en Internet que ayer dejaba sin servicios a decenas de páginas en todo el mundo. El proveedor de servicios en la nube, Fastly, ha suministrado hoy una cronología detallada de este incidente y reconoce que, aunque hubo condiciones específicas que causaron esta caída, esta debería haber podido ser anticipada. El 85% de la red de esta compañía se vio afectada por el error. Se vieron afectadas webs como la del New York Times, el Financial Times, CNN, Hulu o incluso la web del gobierno británico.
Y en los deportes, como te estamos contando, tenemos a Rafa Nadal jugando en Roland Garros. Luis Munilla.
El duelo de cuartos de final ante el argentino Diego Schwartzman y partido que se ha complicado para Rafa. París, Ángel García.
Y tanto, porque acaba de perder el segundo set Rafa Nadal. Es algo que no decíamos desde hace 36 sets. Desde 2019 no perdía un set aquí en París. Rafa Nadal ha jugado dos juegos malísimos al final del segundo set y se le ha escapado. Así que 6-3 el primero para Rafa Nadal, 4-6 el segundo para Diego Schwartzman, que está jugando muy bien al tenis. Hemos superado ya la hora y media de partido. Empieza un partido nuevo a 3 sets. Esperemos que lo gane Rafa Nadal, que esté en semifinales y que se enfrente al ganador del Djokovic Berrettini. Te lo contamos todo, absolutamente todo, en directo, en tiempo de juego, en cope.es y aplicaciones móviles.
Es noticia del día: Sanidad aprueba la vacuna para la selección de fútbol y mañana el ejército vacunará a los internacionales en Las Rozas. Hoy, por cierto, se han incorporado 11 jugadores de la sub-21 a la burbuja alternativa, con lo que ya son 17 jugadores adicionales por si hubiera que hacer cambios por nuevos positivos. Esta noche se conocerán los resultados de los últimos test. Y en la Premier League inglesa, los 6 clubes implicados en la creación de la Superliga, que luego dieron marcha atrás, reconocen una vez más su error y acuerdan pagar entre todos una compensación de 22 millones de libras.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 34 grados y cielo azul en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera una jornada con algo más de calor. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A3 en Villarejo de Salvanés por un accidente. Complicaciones también de entrada en la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas y A42 Fuenlabrada. Los datos del COVID nos dejan un aumento de nuevos contagios en la región. Hay 742 casos, 166 más que ayer. El número de fallecidos baja de 7 a 5. Desciende también en 46 los ingresados en planta hasta los 622 y hay 11 pacientes menos en UCI. Son 267. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más de 11.260.000 personas han recibido ya la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus en España y más de un 40% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Bueno, con las cifras que estamos manejando, ya muchos expertos consideran que quizá ha llegado el momento de plantearse si es conveniente que se comience a vacunar de forma masiva y eliminar ya las franjas de edad. En países como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia ya se hace. Pero aquí, en el Ministerio de Sanidad, pues parece que todavía esta idea no termina de cuajar. Esta semana se ha comenzado a vacunar a las personas de entre 40 y 49 años, pero es verdad que el ritmo de vacunación entre comunidades pues no es el mismo, desde luego no es homogéneo. Por eso, en Ceuta, por ejemplo, hoy se está vacunando a las personas de 39 años. Otras comunidades, como Galicia, se plantean incluso dar un paso más y a partir del 1 de julio quieren abrir una web para que los mayores de 18 años pidan ya una cita para ponerse la vacuna. Lo mismo, en realidad, se lleva haciendo en Canarias desde hace unas semanas, pero con la diferencia que allí pueden inscribirse en la página web del Gobierno canario no solo los mayores de 18, sino mayores de 16 años. Bueno, claro, llegados, como digo, a este punto, quizá es lógico que nos hagamos esta pregunta. ¿Es el momento? ¿Deberíamos ya abrir la vacunación a todos los grupos de edad? Quique Basat es epidemiólogo, es investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona. Quique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Eres de los que piensa que estamos en un buen momento ya para plantearse eliminar las franjas de edad para vacunarse. ¿Por qué?
Bueno, por dos razones principales. La primera, porque estamos yendo muy rápidos y eso es, debemos felicitar al gobierno porque lo está haciendo muy bien en ese sentido, pero que el momento de priorizar ya ha pasado, porque los grupos más vulnerables y los que estaban a mayor riesgo ya están razonablemente protegidos y no hay una gran diferencia en cuanto a riesgo de enfermedad grave entre un menor de 45 años y un adulto de 20. Pero la segunda razón, y quizá la más importante, es que la mayor incidencia de casos que estamos viendo a día de hoy se produce en la franja de edad de 15 a 29 años. Si no introducimos a vacunados entre ellos, seguirá habiendo mucha transmisión específicamente en este grupo de edad.
Bueno, claro, pero también se pueden producir algunas dudas, ¿no? Sobre todo a nivel organizativo, logístico, por ejemplo, ¿no hay riesgo de que tal vez se solapen algunos vacunados, sobre todo los que están con la segunda dosis, con aquellas personas más jóvenes que quieren vacunarse pues con la primera dosis de la vacuna? Sobre todo me refiero a lo mejor a vacunas como la de AstraZeneca, que es con la que hay que esperar más tiempo. Ya sabes que hay que esperar 12 semanas para ponerse esa segunda dosis. ¿Habría riesgo de que esto pase?
Quizá esto se resuelve pactando con las personas que reciben la primera dosis en la fecha y hora de cuando recibirán la segunda dosis, ¿no? Y reservando esas vacunas específicamente para ellos. Pero yo creo que es un problema más bien logístico y no hay una problemática técnica alrededor de la decisión.
¿Y no crees también, Quique, que otra posibilidad es que, por lo menos al principio, se produciría un colapso del sistema? O sea, yo me imagino, a partir de mañana cualquiera puede pedir cita. Estoy convencida de que mañana ya me puedo pasar el día entero intentando entrar en la web o llamando a algún sitio que probablemente no pueda conseguirlo, ¿no?
Sí, con la capacidad que estamos hemos llegado ahora, que es máximos de 600.000 personas al día, más o menos, o un poquito más, ciertamente podría pasar esto, ¿no? Pero eso también es otro tema logístico, ¿no? Si uno se apunta y le dan hora para dentro de 3 semanas, pues no pasa nada. Ya tiene esa hora pactada, ya tiene el momento en el que sabe que ha de ir a vacunarse y, de nuevo, es un problema logístico. Los colapsos en el siglo XXI con temas tecnológicos deberíamos ser capaces de solucionarlos sin problema.
Entiendo por lo que dices entonces, Quique, que una de las ideas que defiendes es que la población joven se vacune ya. ¿Crees que en este momento es una prioridad que sean los jóvenes los que se vacunen?
No es una prioridad desde el punto de vista de proteger la salud individual de estos jóvenes, pero sí que es una prioridad desde el punto de vista de interrumpir la transmisión. Seguimos teniendo cerca de 4.000 casos al día, seguimos con una incidencia por encima de 100 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con lo cual transmisión está habiendo, y está habiendo bastante. Lo que pasa es que no la notamos tanto porque tiene menos trascendencia clínica, no tenemos tantos episodios que requieren cuidados intensivos o que acaban falleciendo. Pero transmisión hay mucha, y si queremos realmente interrumpir la transmisión de este virus, si queremos vivir en una sociedad sin virus y, por lo tanto, en la que no tengamos que hacer nada para protegernos de él, tenemos que interrumpir la transmisión. Y el grupo que ahora contribuye más es el de 15 a 29 años.
Claro, no es un grupo que se enferma realmente, pues se enferme de gravedad, normalmente, ¿no? Puede haber algún caso excepcional, pero no es así. Pero, sin embargo, sí que se está produciendo en este grupo, precisamente de los más jóvenes, una gran transmisión del virus, ¿no? Oye, y otra cuestión, Quique, nos estamos preguntando esta semana aquí en este programa, que estamos a las puertas del verano, y nos preguntamos si tenemos claro cuáles deben ser nuestras prioridades respecto a si tengo que amoldar mis vacaciones a la vacuna o la vacuna a mis vacaciones. Yo sé que tú eres de los que tiene muy claro este tipo de prioridades.
Exactamente. Yo trabajo en África la mayor parte de mi tiempo como investigador y veo el drama diario de saber que hay países que no tienen a sus personas más vulnerables, ni siquiera se ha empezado a vacunar con ellas, ¿no? Y ya lo decía la Organización Mundial de la Salud, que solo estaremos a salvo cuando todos estemos a salvo. Y eso implica que las vacunas lleguen, por lo menos, a proteger a aquellos que más lo necesitan en los países más pobres.
Pues Quique Basate, epidemiólogo, investigador en la Institución Catalana de Investigación de Estudios Avanzados dentro de este Instituto de Salud Global de Barcelona. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Y 17 minutos, bueno, todavía no son, pero casi, ¿eh? Faltan 10 segundos, 9, 8, 7, puedo hacer la cuenta atrás. Bueno, que ya está aquí, cargado de energía, el adalid del humor, el épico, indomable y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar, qué momento de tensión, ¿eh? Que me llegaban las 5 y 17, ahí, en directo. Bueno.
Era para ser precisa, o sea.
No. Precisamente,
ten cuidado,
es que la
ten
precisión,
cuidado con las cosas que dices, ¿eh? Porque
la
hoy,
precisión
hoy no, todo lo que toco se estropea un
sí,
poco.
Hoy tienes uno de esos días, gafes.
Sí, tengo uno de esos días. Antes,
bueno, pues entonces
he emitido en directo un trocito del partido de Nadal. Oye, y ha sido hacer la conexión y perder Nadal el segundo set.
No me digas, pero si lo vas sin perder ocho... Pilar, bueno, tú ahora solo escucha, ¿vale?
Por eso lo escucho, solo escucho.
Hoy vengo...
Menos mal que va a remontar, ¿sí no?
Sí, seguro. Hoy vengo cargado de energía, que no sé si es bueno, porque al precio que está la luz... Ahora cuando dices a alguien, es que no tiene muchas luces, pues mira mejor para él. Y si piensa, que piense de madrugada. Bueno,
es eso.
Dejámonos de preámbulos.
O sea, todos a pensar a la madrugada, a las 4 más o menos de la mañana.
Dejámonos de preámbulos chorras y Venga. Nos vamos a la playa.
Oye, pues a eso me apunto, ¿eh?
Hoy, por supuesto. Sí. Y mira, además necesito tu colaboración y la de los oyentes.
A ver.
Os propongo un juego, pero os pido sinceridad máxima, ¿vale?
Venga.
Venga, vamos a imaginarnos a un guiri. Un guiri en toda la amplitud de la palabra. Cuando dice el guiri, ese. Un turista británico, por ejemplo.
Bien.
Desayuna huevos con bacon a diario. Típico.
Bien.
Cuando se pone guapo lleva una camisa de flores de esta que parece que le ha arrancado el tapizado a una silla. Y cuando va más de sport, pues se pone la camiseta de su equipo de fútbol, pero que la ha debido de lavar a 180 grados porque le quedaría pequeña a Mickey Mouse. Bien, lo tenemos. Y luego, para componer ya...
La estampa completa.
La estampa.
Eso.
Le ponemos sandalias y calcetines.
Ahí está.
Ahí
eso
está.
No puede faltar.
Eso es. Bueno.
Bien.
Luego, además, él tiene este color así de piel de los calamares crudos cuando los compras en el mercado. Es color así bonito. Claro, es normal porque en su ciudad está todo el año nublado.
Yo diría que es más color camarón, ¿no? Color
bueno, sí,
gamba.
Medio traslúcido, sí, un poco así como
sí.
el último
de
color
Huelva.
De Michael Jackson, así más o menos. Bueno, hay veces que este hombre, claro, digo, en su ciudad está siempre nublado, hay veces que se salta un semáforo solo para que le den largas, porque es lo más parecido al sol que va a haber en todo el año, y tiene un mes de vacaciones y dice, no, me lo voy a pasar entero a la Costa del Sol, España, paella, olé, todo el día en la playa. Todo el día en la playa tumbado como un lagarto. Todos tenemos la imagen clara, ¿verdad? Desde el segundo día, este turista tiene ya el color de los langostinos.
¿Ves?
Con el arroz, ese color
ahí
rojito.
Ahí va yo, ahí voy yo.
Ay, ese. Bueno, pues cuando nuestro turista lleva 26 días aquí, 26, dice, me voy a poner crema para el sol. ¿Qué pensaríamos todos de este hombre?
¡Tonto! ¡Que eres tonto!
Pues es lo mismo.
O sea, cuando ya está del color del camarón, como decía yo, o de la gamba cocida o del langostino, dice, ahora me pongo la crema, ¿no?
Después de 26 días. Bien. 26, es importante. Bueno,
me
pues
hago
es,
cargo, venga.
Es lo mismo que vacunar ahora a la selección. Que parece que todo esto lo ha ideado Willy Wonka, pero no, porque la fábrica de Willy Wonka era rara, pero funcionaba bien. Bueno, ahora los políticos se han encerzado en una lucha, en un debate patriótico, si es conveniente o no vacunar a los jugadores. Bueno, a ver, esto luce mucho, pero no vale para nada. Recordemos que la federación pidió hace dos meses, igual que el Comité Olímpico Español, que se vacunara a los futbolistas, pero se dijo que no había privilegios. Claro, porque hace dos meses esto quedaba súper chuli.
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
Eso, ay, pero quedaba muy cookie.
Quedaba muy cookie. Cookie. Sí, no, sin privilegios. ¿Pero qué pasa? Que tenemos ya dos positivos en la selección, después del de Busquets.
No,
ahora
uno.
Nos quedamos
dos.
Dos. Ahora nos quedamos sin Diego Llorente. Que hay quien se lleva las manos a la cabeza. ¡No! ¡Diego Llorente también! Venga, no actuéis todos como si supierais quién es.
El revienta fiestas.
De hecho, yo creo que pensamos en otro Llorente, fíjate.
Total. ¿Pero que ha ganado con el Atleti? No. Este creo que está en el Leeds. Bueno, vamos a ser honestos. Este año, la selección es como cuando vienen a cantar los coros del ejército ruso, que les precede la fama. Y dice, bueno, madre mía, cómo cantan. Sí, pero a ti te da igual que en la segunda fila esté Igor o Dimitri, porque no los conoces.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Bueno, pues pero sí, pero es tal cual. Tienes
que
toda
yo veía
razón.
Sacar un córner de la selección y decía, ¿pero quiénes son?
Totalmente de acuerdo.
Sabía que no había en el área. Bueno,
tremendo.
La realidad es que hoy, 9 de junio, ya da igual que los vacunes o no. Es como si les haces la manicura, les va a ayudar igual. Hablo porque me he molestado en hacer números.
Porque Juan solo hace números.
Eso.
Y comprueba las cosas.
La Eurocopa empieza el viernes 11. Pasado mañana, ¿no?
Exacto.
No, pasado mañana. Y acaba el 11 de julio. Si les pones la de Moderna mañana, la segunda dosis les tocaría dentro de 28 días. O sea, ya estaríamos en el...
Ojalá estuviera...
Pues al
final...
Estaríamos en el 5 de julio, así,
final,
bueno.
Al final ya del todo prácticamente, o sea,
sí.
Bueno.
Y luego tendrían inmunidad otras dos semanas más tarde.
Imagínate.
Habría que esperar dos semanas, o sea, para el 22 de julio, ya 11 días después de que acabe la Eurocopa, te da igual. Con Pfizer, que me sopla un pajarito que va a ser esta, la segunda dosis... Si te la pones mañana, día 10, la segunda dosis sería los 21 días, o sea, el 1 de julio. Y luego habría que esperar otra semana, hasta el 8 de julio. Claro, 8 de julio acaba el día 11, estarían protegidos justo para jugar la final. Que esto es ir un poco de sobrados y ser soberbio y decir, bueno, a ver, como que me vacune para la final.
La final garantizada,
claro,
¿no?
Claro, yo voy a llegar a la final con estar vacunado. Sí, eso. Y luego, la opción que sería más viable sería Janssen, que solo es un pinchazo, y les proporcionaría inmunidad 14 días después, o sea, para el 24 de junio, 25. Lo que pasa es que no está recomendada para su tramo de edad. Son demasiado jóvenes. ¿Ves lo que pasa, Luis Enrique, por confiar en los jóvenes? Porque no los puedes vacunar. Claro.
Mira, a lo mejor Sergio Ramos hubiera entrado ya en el tramo.
¡Totalmente!
¡Ay!
Para
¿ves?
Mayor diversión,
¿ves?
Ayer la Comisión de Salud Pública dijo que ellos no daban luz verde a la vacunación de los futbolistas, que si quería el Ministerio de Sanidad, era cosa suya. Todo esto es paripé. Queda igual que está mal hecho. Que tenían que haberlos vacunado hace un mes. Claro, que hay otro problema. Es que hace un mes no sabíamos quiénes iban a ir. Luis Enrique no soltaba prenda. Hubiéramos
porque,
vacunado...
Porque todas estas cosas son secretas, o
claro,
a lo mejor es que ni él mismo lo sabía. Vete
si hubiéramos vacunado a los que pensábamos que iban a ir, ahí está, Sergio Ramos se nos había llevado la vacuna de regalo.
Tú eres muy malo, muy malo.
Y que también has visto toda esa publicidad que había de la selección española en la Eurocopa con Sergio Ramos a la cabeza.
Conclusión.
Pues nada.
Que los van a vacunar mañana... Y
pero
que
como si les
formas...
das un caramelo. Que
como
es
si
que
les
no,
hace la manicura, decías.
Es que sí, que ya no vale absolutamente.
Ay,
para nada.
Bueno, pues a ver qué tal se nos da la Eurocopa después de todo este follón y
por
todo
favor,
este
lleguen,
jaleo tremendo. Porque esto...
Que lleguen hasta el final, porque si no...
Sí, sí. Oye, no estaría mal, ¿no?
No estaría mal.
Por lo menos, si llegan a la final, para ese momento estarían
inmunizados. Diría, me siento... ¿Eh? Pero he notado efectos secundarios. ¿Te imaginas que la perdemos?
Vale. Bueno, los efectos secundarios, si les vacunan mañana, les pueden dar los siguientes
justo,
días también.
Sí,
o sea, que
sí,
vete
sí,
a saber.
Sí. Bueno, vamos.
¡Ay, qué cosas pasan en este país, Juan Solo!
Bueno.
Venga, adiós.
Hasta mañana.
Adiós. Ahora es momento de acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Lo cierto es que con todo lo que tenemos encima, oye, lo único que pedimos, lo que más nos gustaría es que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. ¿A que sí? Bueno, pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor, vete a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto sí que es fácil. ¿A que sí? Bueno, pues llama al 91-555-5555. Esto que es tan, tan fácil. Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones también. Recuerda, mutua.es.
Porque para mí tú eres un error. Porque no voy a extrañar. Porque hoy entendí que yo necesito más. 11 razones para olvidar.
Es 9 de junio, o sea, el famoso 40 de mayo. El de hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Lo que pasa es que con este calor, pues entiendo que ya a estas alturas, bueno, pues te habrás quitado el sayo hace tiempo. Pero, ¿y el cambio de armario? ¿Lo has hecho? ¿Lo estás haciendo? ¿Qué tesoros has encontrado ahí? Porque ¿por qué siempre esa prenda que lleva ahí tanto tiempo contigo, pero hace que no te la pones años y años, sin embargo ahí sigue, la conservas? ¿Cuál es la historia? ¿Tiene una historia detrás? ¿Algo sentimental? ¿Algo por lo que realmente te sientes incapaz de desprenderte de esos pantalones, de esa chaqueta, de esa camiseta, a lo mejor de la que has cortado las mangas con unas tijeras, como un oyente nos contaba antes? Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues porque hay prendas, Pilar, que tienen casi tanta historia como tú y, claro, eso hay que conservarlo.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo una chaqueta de moto, tiene como 25 años. Y en esa época, bueno, no eran las chaquetas de cuero para la moto como hay ahora, que las chaquetas de cuero pues tienen sus protecciones, sus sombreras, sus coderas, sus refuerzos. No, eso era antes a base de cuero grueso, cuero gordo. O sea, eso, la chaqueta pesa más que un colchón mojado. Eso es horroroso. Te pones la chaqueta 2-3 horas y haces piernas. Pero bueno, ahí la tengo, que la tengo guardada, me da muchísima lástima desprenderme de ella. Entonces, todavía, pues, a veces me la pongo y no me desprendo de ella porque ha hecho tantos kilómetros y ha vivido tantas cosas conmigo que ya, pues, es parte de mi vida.
Claro.
Una cuestión sentimental. Cuero,
sí. Lo sentimental ahí tiene su peso. Y luego,
o sea,
también
dice, espérate, porque es que es una expresión interesante, dice, pesa tanto que haces piernas con ella.
Más que un colchón mojado.
Qué bueno.
Puede hacer sentadillas, sí.
Pues sí.
Con la chaqueta de cuero.
Y también es que es cierto, los buenos recuerdos pesan mucho a la hora de conservar ciertas prendas.
Hola, gente, pues yo tengo un vestido que me era de mi hermana, que ya tenía años cuando yo me lo puse el día que conocí a mi marido, y se quedó prendado de, bueno, pues de mí a causa del vestido, y es un vestido que luego guardé, que me puse poco más, y hace unos años lo encontré que lo tenía guardado en un baúl cuando me fui a mi casa, y bueno, con la suerte de que me sigue valiendo perfectamente, y han pasado ya más de 25 años, así que ahí está el vestido guardadito, y es un vestido que no me lo puedo poner porque ya no se lleva, pero ahí está, guardando historia.
¿Eh? Tan contenta.
Guardando historias. Sí, señor.
Sí. Bueno, y aquí tenemos un oyente que necesita nuestra ayuda porque no tiene muy claro un concepto.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo cambio ropa de verano y de invierno, ¿vale? Yo el problema que tengo es que hago con el entretiempo, que yo no sé muy bien cuándo es el entretiempo. Yo creo que esa ropa no me la he puesto nunca. Mi mujer siempre me dice, esto es para entretiempo, y yo lo tengo nuevo, todo lo entretiempo. Y lo dejo.
Lo entiendo perfectamente.
En el cambio de invierno a verano, y lo dejo en el cambio de verano a invierno, lo dejo siempre ahí porque es entretiempo. Yo no sé nunca cuándo es el entretiempo.
Lo entiendo perfectamente.
Fernando, ¿cuándo es entretiempo?
Ah, pues no sé, porque en Madrid, por ejemplo,
no hay
entretiempo. Es decir, primero hace mucho frío y luego hace mucho calor.
Directamente.
Y entre media no hay nada.
Exacto.
Oye, estáis quizá oyendo un poco de ruido. Es que estoy en un peruano, en peruano Huacatay. Nos están preparando aquí un zumito estupendo.
Qué bien.
De mango, porque es que vamos a analizar dentro de unos minutos desde aquí el resultado de las elecciones peruanas. Entonces nos hemos venido hasta Huacatay, que es un restaurante. Ahora hay poca actividad, pero ahora hablamos despacio con este zumito Dante y
les
cuento
qué
con
rico.
Detalles. Sí, buenísimo. Bueno, mira, ya no lo traen, tiene un color estupendo, míralo, aquí lo tengo ya.
Bueno, pues mira.
Muchas gracias, señora. Gracias.
Qué suerte.
Gracias.
Muchas gracias.
En el restaurante peruano te dejamos. ¿Y qué está pasando tras las elecciones en Perú? ¿Quién es Pedro Castillo, el que parece que con toda seguridad será presidente del país? ¿Y cómo lo está viviendo la comunidad peruana en España? Pues ahí está Fernando, en ese restaurante, para contártelo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Jugamos con España! ¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Es que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
¡Empieza España!
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toca mirar hacia adelante, disfruta.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental.
Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en un restaurante peruano que se llama Huacatay. Un restaurante que ahora está más tranquilito porque, claro, ha terminado la hora de las comidas. Me han servido un delicioso juguito de maracuyá. Y, claro, estoy en la radio y si no estuviera en la radio ya me había pedido un pisco sour, porque aquí sé que los ponen muy bien. Me he venido hasta este bar, restaurante peruano, porque, se han celebrado elecciones presidenciales, segunda vuelta de las elecciones. Y hace unas horas Pedro del Castillo, el candidato de izquierdas, aunque todavía no se había terminado el escrutinio, pero el Castillo se ha proclamado vencedor. Tengo aquí a Flor, que es la persona que regenta este bar-restaurante. Flor, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí en bar-restaurante Huacatay.
Está esto más tranquilo ahora, ¿no?
Sí, hemos estado con público hasta más o menos 4:30, que termino la hora del menú, luego ahora viene la cena en la noche. Ya. Ahorita estamos en un momento de descanso, que diríamos.
¿Se recupera la cosa después de la crisis o no?
Pues sí, estamos de a poco, se está recuperando. Sí se nota, bastante.
Flor, ¿qué dice usted de las elecciones? No sé si ha ganado su candidato, si le gusta cuál ha sido el resultado. ¿Qué dice usted?
Bueno, yo he votado por la señora Keiko,
sí,
sobre todo por continuar con la, diríamos, con la democracia en este caso, aunque no, a lo mejor no me puede gustar la candidata, ya, pero, en fin, también respeto
el resultado
del señor Castillo. Esperemos que haga todo lo posible para que el Perú, pues, se ha unido más que nada y a ver qué puede hacer, ¿no? Ya. Esperamos.
Pues gracias, Flor, por acogernos sobre todo y por hacernos este juguito de maracuyá que está buenísimo. Gracias.
Gracias a ustedes por venir aquí al restaurante.
Buenas tardes. Hemos hablado hace unos minutitos con Juan Carlos, que es un trabajador peruano y que también ha votado a favor de Keiko.
Yo estoy por Keiko porque Castillo, yo creo que tenía unos ideales medio chavistas, así, medios. Entonces Perú nunca ha tenido ese tipo de presidentes, pero yo por Keiko.
Tenemos al habla a Pepe Mejía, portavoz del colectivo de peruanos y peruanas en Madrid. Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes.
Castillo ya se ha proclamado ganador de las elecciones. Esperemos que no haya lío, ¿no? Porque todavía no está el recuento completado.
Bueno, el recuento no está concertado, pero todo apunta a que, en este caso, Pedro Castillo, ¿no?, sea el próximo presidente de Perú. Y en ese sentido, ya diversas organizaciones y fuentes internacionales lo están reconociendo. Y aprovecho para pedir, ¿no?, públicamente al gobierno de España a que reconozca y felicite a Pedro Castillo por el triunfo en Perú.
Hay ciertos temores de que Pedro Castillo pues signifique una amenaza para las inversiones españolas. ¿Qué dice usted de este miedo que hay a que Castillo?
En absoluto. Sí, mire, en absoluto, no existe ese miedo. Ese miedo lo ha inculcado sectores de Fujimori, de Keiko en concreto. Pero en concreto, el presidente, ¿no?, Pedro Castillo, lo que quiere es un gobierno con estabilidad financiera y económica. tanto para las inversiones extranjeras como nacionales. De hecho, el apoyo a los emprendedores y emprendedoras al interior ha sido uno de sus, digamos, más valedores discursos en el interior. Por lo tanto, no hay que temer, no hay que tener miedo, hay que tener sosiego. El compañero Pedro Castillo y todo su equipo técnico, ¿no?, que estamos ahí detrás, vamos en esa línea de sosiego y de moderación.
Pepe, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Adiós. Salud.
Está claro que Pepe Mejía, vamos, lo acaba de decir, estaba del lado de Castillo. Y ha entrado ahora en este bar, Huacatay, el profesor José Luis Orella, que es profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Profesor José Luis Orella, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos decía hace un momento Pepe Mejía, que es portavoz del colectivo de peruanos y peruanas en Madrid, que no hay que tener miedo a Pedro del Castillo. Pero el Castillo se ha declarado marxista, está, digamos, en la órbita de los gobiernos más populistas de América Latina?
Hombre, podemos decir que los mítines y así, él se ha tenido que alinear y desde luego se ha hecho un poco eco esencialmente de lo que podía haber sido el primer chavismo, no de tanto de Nicolás Maduro, pero sí de lo que representó el chavismo en primera hora, pero también habría que ver la circunstancia peruana, que es bastante distinta, y las luchas también entre políticas. Lo que está claro también es que hay que tener en cuenta es la fuerza del legislativo, donde no dispone de mayoría, y por lo tanto, desde luego, el nuevo presidente a la hora de gobernar va a tener desde luego ahí que tener una mayoría parlamentaria y por lo tanto tener la responsabilidad y el compromiso de dialogar con el resto de las fuerzas y por lo tanto dar un perfil bastante más pragmático de lo que inicialmente la campaña electoral se ha demostrado.
O sea, ¿no le ve a usted, digamos, temeroso de que Pedro Castillo sea, pues no sé, otro Ortega, otro Maduro?
Si hubiera tenido una mayoría absoluta en el Parlamento, estaríamos desde luego que ante un Ejecutivo y un Legislativo del mismo color, desde luego podían cambiar las instituciones del país y vete tú a saber en qué dirección, ¿no? Pero estamos hablando que de 130 escaños dispone de 37. La gran mayoría de las fuerzas que componen la Asamblea peruana son desde luego de fuerzas que desde luego no tienen la misma orientación o afinidad ya que la de Pedro Castillo. Va a tener que dialogar a la fuerza.
O sea, hay sistemas de compensación, digamos.
Eso es. Bueno. Eso es lo que da cierta tranquilidad.
Ya. Porque los mítines han sido un poco incendiados, los sí. mensajes.
Totalmente. También porque por el perfil muchas veces muchos de los electores han tenido que mover a la sensitividad y desde luego al miedo, incluso a la afinidad de los otros electores, en muchos casos incluso de partidos más radicalizados, para sumar desde luego proyectos. Y esencialmente, por lo tanto, claro, de ciertos colectivos que apoyaban a Pedro del Castillo y por otra parte también a la referencia histórica del padre de Keiko Fujimori en ese ya. aspecto para manchar a su hija, ¿no?
¿Qué está pasando en América Latina? Porque estamos viendo, digamos, una nueva vuelta de la izquierda, por ejemplo, con la victoria en Bolivia, con lo que sucedió en México, con lo que sucedió en Argentina. Parece que América Latina gira de nuevo a la izquierda, profesor.
Depende también muchas veces de los países, o sea, porque las situaciones de Chile, desde luego, sí. son totalmente incomprensibles, porque ahí sí que se han saltado todas las normas y todas las leyes, un poco a la torera. En los demás países sí que hay un referente común, que es desde luego un discurso en contra de las medidas del neoliberalismo, ¿no? Un neoliberalismo que causa muchísima riqueza, pero no es una riqueza, podemos decir, que se da de una manera repartida en todos los sectores sociales. Entonces, la necesaria clase media que proporciona estabilidad, que es algo normal en Europa y que en América, en Hispanoamérica, siempre ha sido una de las grandes asignaturas pendientes.
¿De qué tenemos que estar pendientes en Perú, ahora que ya conocemos el resultado electoral? ¿Qué nos va a dar, digamos, el termómetro de quién es Pedro Castillo?
Hombre, desde luego uno de los grandes problemas va a ser la temperatura económica. ¿Qué es lo que van a hacer las empresas? Ajá. Porque, claro, las muchas empresas, pues, ahora Perú estaba en una situación muy buena, porque muchísimas empresas que estaban en Venezuela o incluso en Chile se estaban refugiando en Perú. Ajá. Y por eso también esos datos de alto crecimiento. Si las empresas empiezan a huir de Perú y empieza a haber una inmigración de calidad, de cuadros, que dicen, mientras esté el presidente Castillo, yo prefiero emigrar e irme a otros lados, y las empresas empiezan a refugiar, por ejemplo, en Ecuador, que está muy próximo con otro tipo de administración, etcétera, pues claro, esa economía que empieza a bajar puede provocar, desde luego, reacciones de tipo político y una gran inestabilidad.
Pues estaremos pendientes a la reacción empresarial, que es la que va a marcar un poco el ritmo, o que va a marcar la dirección de lo que suceda. Profesor José Luis Orella, gracias por acercarse hasta este restaurante peruano en el que hemos querido analizar el resultado de las elecciones.
Ha sido un placer.
Bueno, Pilar, yo sigo todavía pendiente de mi zumo de maracuyá, que lo tengo a mitad. ¿Sabes cuál es el otro nombre de la maracuyá? ¿No?
¿Cuál?
La flor de la pasión, no te digo más.
La flor de la pasión. Bueno, el zumo tiene una pinta que lo estoy viendo. ¿Ya lo has visto? Claro, lo estamos subiendo las fotografías. Arroba cope. Sí, claro, arroba la tarde cope. Qué rico. Bueno, pues nada,
disfruta. Están aquí las personas que se encargan del restaurante, están comiendo. Comen tarde porque, claro, han terminado ahora de hacer el servicio. Bueno. Claves de lo que sucede en Perú.
Gracias, Fernando. Pues disfrutando de ese zumo de maracuyá, que de verdad lo puedes ver en arroba la tarde cope, que estamos subiendo las fotos. Tiene una pinta fantástica, la verdad. Con este calor que hace, fresquito, nos lo tomaríamos tú y yo y todos. Bueno, hablando de cosas que nos gusta hacer también. Mira, resulta que hace bien poco, ¿verdad? Hace 2 semanas teníamos la oportunidad en este programa de vivir en directo un eclipse de luna fabuloso, un eclipse de luna extraordinario, que dices tú, pero si aquí no se veía en Australia, sí, pero es que nos lo contaron en directo desde Australia, porque es verdad que aquí en España no se pudo ver, pero tuvimos esa oportunidad, sí se podía ver, lógicamente, en plataformas de streaming. Bueno, pero eso fue el eclipse de luna fabuloso, todo hay que decirlo, de hace 2 semanas, pero cuidado, porque mañana mismo y por la mañana sí podemos ser testigos de un eclipse, y en este caso de sol. Es verdad que en España será un eclipse parcial y que, dependiendo de la zona y la región, pues se verá un poquito más o un poquito menos. Pero no cabe duda que cuando hablamos de eclipse, sobre todo de sol, pues ya todos nos ponemos en alerta, ¿no? Porque siempre eso de ver este fenómeno, estos fenómenos astronómicos, pues nos llama muchísimo la atención. Vamos a averiguar más de cómo va a ser este eclipse, si vamos a poder verlo, si no, a qué hora, cómo hay que verlo para no tener ningún problema. Y lo hacemos con Telmo Fernández Castro, es astrofísico y director del Planetario de Madrid. Telmo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo se va a ver desde España este eclipse?
Bueno, este es un eclipse, como bien comentabas, que va a ser parcial visto desde España. Quizá comentar lo que es un eclipse en general. Cuando hablamos de eclipses de sol es que dejamos de ver al sol. Cuando vemos eclipse de luna es que dejamos de ver total o parcialmente la luna. Pero en el caso del eclipse de sol es porque la luna, como sabéis, que da vueltas alrededor de la Tierra, pues en algunas ocasiones, debido a sus características de inclinación en el plano en el que se mueve alrededor de la Tierra, pues pasa por delante de lo que sería el disco solar, y en algunas ocasiones, como en esta, oculta parcialmente el disco solar visto desde aquí desde España, y en algunos sitios, como va a ser en Groenlandia y en partes de Canadá, se va a ver como eclipse anular, es decir, que va a dejar un pequeño anillo de sol visible en el cielo. En el caso de Madrid o de España en general, pues va a ser parcial. Y bueno, en Madrid, por ejemplo, pues que es quizá el lugar central de la península, el eclipse comenzará a las 11:01 exactamente, es decir, cuando la luna, digamos, va a pasar un poquito por delante del sol, la luna tocará, podemos decir técnicamente, y comenzará a transitar por el disco solar. Y luego, pues el máximo, digamos, del eclipse, que llamamos así, es a las 11:43. Uh-huh. Y lo que pasa es que al ser parcial, pues bueno, la gran cantidad de luz que tiene el sol, pues no nos permitiría apreciar un cambio sustancial en lo que es el cielo, lo que es el cielo, la vista de la Tierra, ¿no? Salvo que lo miráramos detenidamente, pero va a ocultar aproximadamente un 12% de la superficie solar. Y en ese
Entiendo por lo que dices, o sea, que aquí en la zona central, Madrid, por ejemplo, será un 12%, que se vea lo que oculte la luna con respecto al sol. Es decir, cuanto más al norte de la península,
más se verá. Más al norte y más hacia el oeste,
Más porcentaje, digamos, quedará cubierto. No mucho tampoco, ¿no? Pero un poquito más.
No mucho, pero es muy interesante porque, mira, por ejemplo, en Galicia, pues ocultará un 20%, ¿no? Y ya más hacia el sur, pues menos, ¿no? Pero es muy interesante porque fijaros que el sol y la luna tienen casualmente en este momento de la historia de todo nuestro sistema solar tienen el mismo tamaño angular visto desde la Tierra, es decir, que vemos el mismo tamaño independientemente de que uno está más lejos lógicamente que de nosotros que el otro, el sol está mucho más lejos que la luna, pero el tamaño angular que vemos en el cielo es exactamente el mismo y esto provoca que en algunas ocasiones muy singulares se produzcan eclipses totales de sol en ciertas partes de la Tierra, ¿no? Esto no va a ocurrir en España muy próximamente, pero sí que son preciosos de ver y en algunas ocasiones vale la pena incluso viajar a lugares alejados de donde vives para verlos porque literalmente se hace de noche.
Bueno, en este caso es que no nos va a dar tiempo, tendríamos que viajar, dices, a Groenlandia, ¿no? Para verlo, que sería anular en todo caso, es decir, sería se vería un anillo, ¿no? Alrededor del disco oscuro que sería la luna, por decirlo así.
Eso
es que también sería espectacular en cualquier caso, pero bueno, no creo que tengamos oportunidad.
Aquí tuvimos un anular hace unos años y fue espectacular, vinieron aquí casi 20.000 personas al lado del planetario para verlo y también deciros que en esta ocasión, que no va a ser total, lo vamos a retransmitir desde aquí en directo por la plataforma nuestra de YouTube y también desde el Observatorio Nacional, o sea que va a ser algo bonito de ver, en cualquier caso seguirlo por las transmisiones de Internet. Y bueno, y para aquel que quiera ver uno total en España, que tendrá que esperar hasta el año 2026, que tampoco es tanto.
Tampoco es tanto. Yo recuerdo este que dices, el último que vivimos, allí sí que es verdad que de repente, no digo que el día se hiciera noche, pero se notó perfectamente, ¿no? Cómo bajó la intensidad de la luz. Fue una sensación muy extraña, ¿no?
Es muy bonito, sí, es espectacular. Es de las cosas más bonitas que se pueden ver fuera de lo que es la Tierra normal, digamos. Se hace casi de noche, luego los pájaros, los animales se perturban, corre un cierto viento, baja la temperatura.
Es cierto lo del viento, del viento.
Sí, se crea una atmósfera muy especial e incluso los animales se ven sorprendidos por todo esto, ¿no? Y es, de verdad, ver un eclipse total de sol, yo creo que hay que verlo por lo menos una vez en la vida.
Bueno, mañana, como decimos, será parcial y dependiendo de la zona de la península en la que te encuentres, tú que nos escuchas, pues se verá un poco más o menos, como decimos, un 20% en la zona de Galicia, aquí en Madrid, en la zona central un 12%, entiendo que al sur un poquito menos, pero seguro, ya sabes cómo somos, Telmo, que alguno de nosotros a partir de las 11 y pico, pues nos vamos a salir a la calle y vamos a hacer alguna tontería, ¿no?
Bueno, pues
intentando mirar al sol con métodos caseros que no deberíamos. ¿Cómo se debe mirar al sol, ni siquiera para intentar ver un eclipse y cómo sí podemos hacerlo?
Bueno, el sol en general no se debe mirar nunca directamente porque daña la retina. El sol tiene unas radiaciones muy energéticas pero fijaos que casi nadie mira el sol en general, ¿no? O sea, el sol es peligroso mirarlo siempre. Entonces, a pesar de que hay gente que dice que con radiografías, con filtros, no sé qué, olvidaros de eso. O el sol, o lo miramos, pero sea en eclipse o sin eclipse. O se mira con unas gafas especiales, que son gafas de eclipse, que son unas gafas que son de material de cartulina, pero bueno, que tienen unos filtros especiales muy, muy, que filtran muchísimo la radiación solar y no durante mucho tiempo. O si no, hay que verlo en proyección, es decir, con cualquier instrumento óptico y proyectado sobre una pantallita o algo así, pero que nadie se le ocurra ni con tres gafas de sol juntas ni nada parecido, que es muy peligroso, ¿verdad? Hay mucha gente, el propio Galileo Galilei, hace 400 años se quedó ciego mirando al sol, o sea, que imaginaros tú. Y fue el primero que observó el cielo con un telescopio.
Así que mucho cuidado con intentar ver de cualquier manera mañana este eclipse. Lo mejor es seguirlo pues a través de la web del Planetario de Madrid, ¿no? Que dices, Telmo, que lo vais a retransmitir.
Sí, lo vamos a retransmitir.
Ya está.
Y
luego ya en 2026, con un poco de suerte, pues a lo mejor hacemos algún evento especial y nos vamos todos a verlo contigo, Telmo.
Fenomenal.
Ese eclipse total de sol que dices que todos una vez en la vida deberíamos ver un eclipse total de sol y será en ese año cuando tendremos uno en España. Telmo Fernández Castro, astrofísico, director del Planetario de Madrid. Gracias.
Gracias a vosotros.
qué cariño le tengo ya a estos pantalones vaqueros, por favor. Mira que están rotos ya, pero esto no es de los que compré rotos. Es de los que verdaderamente se han roto del uso. Con el tiempo, esto nos pasa, te sentaban tan bien que dices, estos me da igual que estén rotos, hasta que no se caigan a pedazos, no salen de mi armario. Esto pasa, ¿no? Pero bueno, esos vaqueros a lo mejor es que son una pieza única. Pero hay otras piezas que ni siquiera sabes por qué están ahí, porque ni siquiera son bonitas, llevan 1000 años, no te las has puesto en 10 años, y ahí siguen en el armario. ¿Por qué? ¿Qué historia tienen, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Eso le pasa a Llanos de Valencia.
Hola, gente. Yo tengo 2 bañadores que me los compré para el viaje de novios. Los estrené para el viaje de novios y no los he tirado, me los he guardado. No me vienen bien, la verdad es que no son feos, son preciosísimos los dos, pero me ha hecho siempre ilusión tenerlos guardados. Y es un recuerdo que me hace mucha ilusión.
Ay, por el valor sentimental guardamos ropa. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Por eso te ofrecemos protección familiar integral. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Soñar es acariciar la libertad y descubrir lugares lejanos. Soñar es escapar, es viajar con nuestros pensamientos y manifestar libre nuestro deseo más profundo. Escapemos ya, allí, ahora. Es lo que estábamos esperando. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo, si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ha sido muy duro. Por eso, en Hyundai, creemos que te mereces que el verano empiece con buenas noticias. ¿Preparado? En Hyundai adelantamos el Black Friday a junio. Queremos ponértelo fácil desde ya y que no tengas que esperar para disfrutar de los mejores descuentos del año. El coche que quieres al mejor precio está este mes en Hyundai.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón. La Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Solo en el primer trimestre de este año las vacunas han evitado 3.500 muertes en residencias en España. De hecho, un equipo de La Linterna hemos visitado una residencia en Madrid.
Hemos tomado todas las medidas. Hemos gastado más de 500.000 euros en protección.
María Luisa y su hija Almudena. Es la primera vez que se reúnen dentro de la residencia desde hace más de un año. Las visitas vuelven a estar permitidas.
Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues bien. Aquí me tratan bien. Tengo 93 años. Fui de las primeras que tuve aquí el ¿cómo se llama? El bicho ese.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de Cope las claves de todo lo que te rodea.